Después de acercarnos al tema de la vivienda, seguimos en nuestro programa avanzando. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, como les decía en la presentación, ha sido escenario de unas jornadas organizadas por el Curso Básico de Bolsa y el Máster Mercados Financieros Internacionales de la UNED, en las que han participado varios expertos de diferentes instituciones y en las que se han repasado la situación actual de los mercados financieros, la bolsa española, el papel de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el mercado de renta variable, la gestión de carteras, los fondos de inversión y la inversión colectiva, entre otras muchas cuestiones que son necesarias para estar al día como inversores y actuar con conocimiento en los mercados. En Revista de Economía y de Turismo hemos pedido a dos de estos expertos que nos hicieran un hueco y nos comentaran algunos aspectos que han tratado en sus ponencias. Elena Brito, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y Víctor Álvar González, de Profin. Como decíamos, una de las cuestiones que se han tratado en este curso es todo lo relativo a la regulación de los mercados financieros y, en concreto, en el contexto español, el papel de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hoy vamos a trasladarles una parte de estos temas que se han tratado en los cursos con la ayuda de Elena Brito, que es directora de la Dirección de Inversores de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Muy buenas noches, Elena Brito.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Bien, pues una cosa que no todo el mundo tiene muy clara y que yo creo que podíamos comenzar por comentar en esta entrevista, en este programa, es de quién depende la regulación y supervisión de los mercados financieros en nuestro país y si esta regulación o supervisión es igual en todos los países.
Muy bien, bueno, pues mira, en España la regulación y la supervisión de los mercados financieros está, podríamos decir, un poco troceada, ¿no? La de los mercados de valores corresponde a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Luego, quien supervisa a las entidades de crédito, bancos y cajas de ahorros, es el Banco de España. Y luego hay un tercer organismo, que es la Dirección General de Seguros, que mantiene las competencias sobre todo el tema de seguros y planes y fondos de pensiones. En el resto de los países del mundo, pues existen todos los modelos, ¿no? En algún caso está unificada las tres funciones de regulación en uno solo, como puede ser en Gran Bretaña. La FCA es un regulador único de todos los mercados financieros. Y en otros, por ejemplo, la conocida SEC en Estados Unidos, pues es lo equivalente a la Comisión Nacional, regulador solamente en el ámbito del mercado de valores, ¿no?
En concreto, en el tema que nos compete esta noche, Elena Brito, vamos a hablar de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de sus funciones y de sus competencias.
Bueno, pues las funciones y las competencias de la CNMV están estipuladas en la Ley del Mercado de Valores. Y ahí las identifica y luego lo que va mutando con el tiempo es los detalles con los que esas funciones se van llevando a cabo, que evidentemente según los mercados son más complejos, pues los niveles de control van siendo mayores, pero en principio la Ley del Mercado de Valores define cuatro ámbitos claros de como funciones o competencias o ámbitos de actuación de la Comisión Nacional. El primero es la supervisión de los mercados de valores y dice de las personas físicas y jurídicas que actúan en ellos, ¿no? Un segundo ámbito de competencia sería velar por la transparencia de los mercados y, dice la norma, la correcta formación de precios. El tercero, que es en el que tratamos de centrarnos más desde, evidentemente, nuestra división, que es la protección de los propios inversores. Y un cuarto ámbito de actuación que tiene que ver con todos los anteriores, lógicamente, y es promover toda la información necesaria, ¿no?, a los colectivos anteriores, ¿no?, y para que se puedan llevar a cabo estas funciones. Básicamente esto es como lo define la norma y todas las acciones casi caen en alguno de estos aspectos siempre, ¿no?
Ante el crecimiento y la complejidad del mundo financiero está muy relacionado con lo que nos estaba comentando hace un momento. Y junto con la cada vez mayor facilidad de acceso a la contratación de productos a través de Internet, el inversor, a lo mejor, o la mayoría de los inversores, se pueden encontrar perdidos. Elena Brito, ¿cuál cree que son los retos por todas estas cuestiones ante los que se encuentra el inversor en este momento y cuáles serían las respuestas que se da desde el regulador?
La verdad es que los retos son muchos, pero yo quizá también un poco por cuál es nuestra función dentro de este organismo, diría que hay un reto por encima de todos, ¿no? Y es buscar información, encontrar información, entenderla, comprenderla y sobre todo, y antes de nada, es garantizarse que esa información es veraz, es fiable. Eso yo diría que es el punto más complejo al que se puede enfrentar hoy día un inversor, ¿no? a través de web, de buscadores o incluso el propio sector, uno puede encontrar información de todo tipo, propuestas de analistas, hay muchísimas datos en foros que uno puede tomar como ciertos o tratar de contrastar. Y para el inversor es un poco difícil establecer esa barrera, yo creo, de qué es lo que me merece mi confianza o no personal, cuál es un rasgo loable, qué es lo que corresponde a una información oficial y, por tanto, tiene una veracidad y qué es separar todos esos temas, ¿no? El inversor se encuentra con que se dicen cosas, existe información y, pues, puede ser peligroso, ¿no?, actuar ante cualquier información, ¿no?, digamos, no controlada, por decirlo de alguna forma, ¿no?
De alguna manera, precisamente esa, como usted decía, es la función de la dirección de inversores, que es la que usted dirige. ¿Qué acciones se realizan dentro de la dirección de inversores?
Bueno, pues nosotros precisamente tratamos un poco de ayudar en esta función que ella comenta que es un poco compleja, ¿no? Tenemos una oficina de asistencia en el inversor que durante un horario amplio, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, se puede acceder a ella y realizar cualquier consulta que tenga un inversor particular. Puede llamar por teléfono, mandar un email. El teléfono es 902-149-200. Ahí pueden plantear con quién consulta la CNMV. También pueden utilizar la web y a través del email inversores@cnmv.es pueden preguntar cualquier consulta o sugerencia, o por supuesto por los canales tradicionales, pueden enviar cartas o fax que les atendemos y tratamos un poco de aportarles toda la información oficial y demás. La CNMV también trabaja con las entidades financieras, que en última instancia se relacionan a diario con el colectivo de inversores, pues tratando de que se mejoren los circuitos por los que llega la información a este público inversor real o potencial, y en ese sentido pues se ha establecido algunas directrices dentro de un manual de procedimientos para que los bancos informen adecuadamente, lo tengan explicitado qué es lo que se va a hacer, y entonces, por ejemplo, que un inversor conozca o investigue si una entidad financiera está adscrita a esta guía de procedimientos de la CNMV puede ayudar a darle una cierta ayuda o de información, en el sentido de que en principio pues tiene un estándar más allá del que la norma le obligaría, ¿no?, para informar a este inversor final. También en la web se ha creado un rincón del inversor, tanto en inglés como en español, con objeto de que todas las materias que son cada vez más complejas, ¿no?, conocer cómo operan los mercados, cómo se contrata, se liquida, qué características tienen los productos, etcétera, etcétera, pues la CNMV tiene también un compromiso ahí con los inversores para que puedan consultar esta información. Existe un buscador de contenidos, como en tantas webs, bastante potente, y un pequeño diccionario, bueno, pues para que los inversores, aparte de poder acceder a esa información oficial, les ayudamos un poco como a interpretar, ¿no?, que entendemos que la materia se va complicando.
Sí, la verdad es que a esto hay que dedicarle un poco de tiempo y también de cuidado, de información. Elena Brito, ¿qué consejos daría a los inversores para evitar precisamente todas esas cuestiones que comentaba, posibles fraudes o la contratación de un producto no deseado o que no se adapte a las necesidades que esperan o
bueno,
que tienen?
Pues en primer lugar, si la entidad es una entidad que no conocía previamente o no es conocida, lo primero que siempre decimos a los inversores es que se asegure de que la entidad está registrada y autorizada para prestar el servicio que le ofrece. Eso, por supuesto, lo puede hacer en la CNMV a través de la web o consultando en la oficina que he citado antes, su teléfono. Eso ya da unas garantías. Y a partir de ahí, pues informarse de las características del producto y tratar de comprobar no solo qué rentabilidades supuestamente se esperan, sino cuáles son los riesgos que lleva asociados, y tratar de comprender cuáles son sus características, cuál es su vencimiento, para así poder ajustar un horizonte temporal. En principio, desde aquí hicimos siempre un consejo, y es que no se invierta en productos que no se comprenden, ¿no? Primero hay que entender el producto para poder invertir en él. Eso es un requisito a modo de consejo que trasladamos desde la CNMV, y luego desconfiar de aquellas rentabilidades que están claramente por encima del mercado, ¿no? Digamos que es prácticamente infactible conseguir de ninguna de las maneras, aunque uno no comprenda qué es lo que contiene un producto, pues si le dicen que no tiene riesgo y que hoy en día le pueden dar un 8%, pues es algo para desconfiar si uno conoce un poco cómo funcionan las finanzas, ¿no? Pues es materialmente imposible alcanzarlo, ¿no? Entonces, estos productos que están tan claramente fuera del mercado o son tan, tienen esas expectativas tan altas, pues son productos que hay que analizar todavía con mucho más detalle, ¿no? Y luego, pues, por supuesto, estaría bien comprobar que la entidad está escrita a un manual de procedimientos de la CNMV, porque eso supone que tiene una cierta vocación superior al resto a la hora de trasladar una buena información y comprometerse con el inversor y sus circunstancias, ¿no?
Sí, Elena Brito Alonso es directora de la Dirección de Inversores de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Nos está acompañando esta noche en Revista de Economía y Turismo y estamos hablando fundamentalmente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de sus funciones y competencias y sobre todo de lo que se hace dentro de la Dirección de Inversores. Nos ha hablado de un teléfono para cualquier información que ustedes necesiten, 902-14-9200, si no me equivoco, Elena Brito.
Es perfecto.
Y una página web que, bueno, es muy fácil, cnmv.es, donde tienen información sobre todas estas cuestiones. No sé si quiere añadir alguna cosa más, Elena Brito.
Pues nada, especialmente que estamos a su disposición, que todas sus consultas, nosotros con las consultas de los inversores no solo se las respondemos, que eso es un servicio que no podíamos eludir, sino que además las tomamos en consideración para nuestras propias acciones, lo cual tiene un valor pues muy importante, ¿no? Tenemos que también hasta darles las gracias en ese sentido, ¿no? Nos aportan una información muy valiosa, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Elena Brito Alonso, y hasta otra ocasión.
Muchas gracias a ti, Isabel. Un saludo.
Hemos visto con la ayuda de Elena Brito cómo se regulan y supervisan los mercados financieros y las funciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Vamos ahora a acercarnos a uno de los aspectos que también se ha tratado en estas jornadas, los fondos de inversión, una modalidad de institución de inversión colectiva. También este tema ha sido objeto, como decíamos, de las jornadas sobre bolsa y mercados financieros celebradas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que se enmarcan entre las actividades del curso básico de bolsa y el máster de mercados financieros internacionales. En los próximos minutos, dentro de Revista de Economía y Turismo, nos va a acompañar para hablar de estas cuestiones que decimos Víctor Álvaro González, que es director de Profin. Buenas noches y gracias.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Profin es una empresa de asesoramiento financiero especializada, no sé si me equivoco, me corregirá Víctor Álvaro González, especializada, como decíamos, en el diseño de carteras de fondos de inversión a la medida de cada cliente. Es una empresa independiente, altamente especializada, que no gestiona directamente fondos, sino que los selecciona. Y eso es precisamente lo que vamos a pedir esta noche a nuestro invitado, que haga una valoración del mercado de fondos de inversión en estos momentos. Lo primero, Víctor Álvaro González, es comentar que es un fondo de inversión y quizás las modalidades que en este momento son las que más se están hablando o las más importantes.
Bueno, un fondo en términos muy simples, lógicamente, pero también la simplicidad a veces es lo más útil para entender los temas financieros. Un fondo es un vehículo de inversión, es decir, es un vehículo para invertir en los mercados financieros. Le voy a poner un ejemplo muy sencillito, totalmente aprofesional, pero es como el carrito de los helados. Lo que importa es lo que lleve dentro. Entonces, lo que vamos a hacer es invertir en los mercados, vamos a meter en nuestro carrito una serie de activos financieros que puede ser de todo tipo, puede ser inmobiliarios, puede ser de renta fija, pueden ser acciones, renta variable, de todo tipo de sectores y países. Lo que pasa es que lo hacemos a través de un vehículo especializado que es un fondo de inversión. ¿Por qué hacerlo a través de un fondo de inversión y no directamente? Pues por dos motivos fundamentales. El primero es que el fondo de inversión tiene lo que se llama un gestor, un especialista que conoce los mercados en los que invierte. Ese sería el primero y fundamental. Y el segundo es que hay muchos mercados a los que no es fácil llegar, por ejemplo, la inversión en renta fija institucional o para invertir en biotecnología o para invertir en Japón, por poner una serie de ejemplos, que habría muchísimos más, pues lógicamente el inversor particular, el acceso a esos mercados es muy difícil, mientras que a través de fondos de inversión es muy fácil. Por lo tanto, especialización, contar con gestores especializados para este tipo de inversiones y poder llegar a cualquier activo, país o sector en el que se puede invertir en el mundo, serían las dos principales características de lo que no es más que un vehículo de inversión. Per se no es nada, es simplemente una forma de invertir en los mercados financieros.
Sí, Víctor Álvaro González, ¿de qué tipo de fondos se está hablando ahora más frecuentemente?
Hombre, básicamente los fondos de inversión, hay un gran error, un error que se comete muy a menudo, y es identificar los fondos de inversión con fondos de renta variable. Yo he oído muchas veces que te dicen cuando va mal la bolsa, oye, pues los fondos van muy mal, y a lo mejor en ese momento los fondos de renta fija, por ejemplo, en años anteriores, en los años 2001, 2000, 2002, que fueron muy malos para las bolsas, pues funcionaron muy bien los fondos de renta fija, especialmente los que estaban denominados en divisas, concretamente en dólares. Por lo tanto, la tendencia es a pensar que los fondos de inversión invierten básicamente en acciones, en renta variable. Eso es erróneo. Invierten en todo tipo de activos y tal vez los más habituales serían, por supuesto, la renta variable, pero muchísimo, incluso más los fondos que invierten en renta fija, y últimamente están tomando muchísima bueno, muchísima no, pero importancia, lógicamente, los fondos que invierten inmuebles, los fondos inmobiliarios. También, por cierto, perdone que se me olvida, luego hay unos muy comunes que son los FIAM, que son los fondos que invierten en activos monetarios, es decir, los más tranquilitos, los más sencillitos, los que invierten básicamente en activos a corto plazo, letras del tesoro, pagarés de empresa, etcétera. Esos también son lógicamente muy populares y bueno, que no me olvide de los archifamosos garantizados, productos que ahora están muy en boga, que por cierto aprovecho para decir a la gente que tenga bastante cuidado cuando elige un fondo de esos, o se asesore bien o se mire bien la letra pequeña, pero dicho esto, sin duda es un producto ahora muy popular que lo que hace es garantizar una rentabilidad mínima, el 5%, el 4%, lo que haya lugar, y además pues, suelen ir ligados a lo que haga un determinado mercado financiero, un índice de valores, etcétera. Son ahora mismo probablemente los productos más populares, que no significa que sean los mejores.
Bien, pues precisamente eso es lo que le vamos a preguntar ahora. Tres consejos fundamentales a la hora de elegir un fondo y, de igual forma, pues tres consejos para descartar un fondo.
Bueno, pues lo primero que yo le diría es lo que no se debe de hacer. Lo que nunca debe hacer la gente es comprar un fondo, suscribir un fondo en base a su rentabilidad pasada. Es decir, muchas veces le habrán contado, compre usted este fondo porque tiene tantas estrellas, porque ha tenido estos resultados tan buenos históricamente hablando, etcétera, etcétera. Bueno, eso es muy, muy peligroso. Son muchas más veces los que eso da lugar a errores que a aciertos. Le podría poner miles de ejemplos, le pondré cuatro o dos o tres, vamos, muy sencillos y muy conocidos por todo. Por ejemplo, en los años 2000 y 99, justo antes de que se estallara la burbuja tecnológica y se hundiera el Nasdaq y bastante, y con ello todas las bolsas mundiales con posterioridad, los fondos con más estrellas eran precisamente los fondos tecnológicos, porque habían tenido unos resultados excelentes los seis años anteriores, excelentes resultados, casi siempre subían, nunca bajaban, su relación rentabilidad-riesgo era perfecta. Bueno, pues en los años siguientes han sido un absoluto desastre y lógicamente más que estrellas lo que han acabado es estrellados. Luego tenemos el caso, por ejemplo, de los fondos que invertían en mercados emergentes, en el sudeste asiático especialmente, que en los años, en el año 98 aproximadamente, eran los que también acumulaban, junto con la tecnología, pero en menor medida, acumulaban una rentabilidad muy, muy fuerte. Bueno, pues de nuevo, en el 98 hubo una crisis, la llamada crisis de los emergentes, que llevó a esos fondos pues a darse un bofetón impresionante. Más recientemente, los fondos de renta fija denominados en dólares, cualquiera que ve ahora, incluso a día de hoy, siguen teniendo una clasificación por estrellas, por ranking muy buena, los fondos que invierten en dólares, cuando el meterse ahora en dólares es un peligro. ¿Cuál sería lo que sí se debe hacer? Pues mire, lo que sí se debe hacer cuando se elige un fondo es pensar que elegir un fondo no es menos fácil, más fácil, que no es más fácil que comprarse una casa o que comprar un coche. Es decir, si compramos un coche de segunda mano, lo normal, o por lo menos lo más, yo creo, más inteligente, es que un amigo que sea mecánico por lo menos le eche un vistazo. Si compramos una casa, por lo menos miramos que no tenga goteras o que no esté en un sitio que vaya a pasar justo al lado una autopista en ese al día siguiente, la vayan a construir. En fin, lo que hacemos es un análisis riguroso de lo que es el activo. En el caso de los fondos de inversión, ¿de dónde invierte? Por lo tanto, hay que hacer un análisis mucho más serio, mucho más riguroso, mucho más mirando hacia adelante a la hora de invertir en un fondo de inversión. Otro tema muy importante que no se debe hacer es no invertir en una sola entidad. Es decir, las gestoras son como los restaurantes, cada una tiene su especialidad. Para invertir en España valdrá a lo mejor una gestora española, para invertir a lo mejor en el sudeste asiático sería conveniente una gestora británica, por ejemplo, o norteamericana. En el caso del asesoramiento, que sería el tercer punto, el tercer consejo fundamental, la gente por algún motivo piensa, como ya hemos dicho, que invertir en fondos es una cosa muy sencilla, que basta con coger un ranking y elegir el mejor de los últimos años. Pues si esto fuera así, pues sería todo el mundo rico, y obviamente no lo es. Lo que quiero decir con esto es que, aunque uno quiera hacerlo por sí mismo, aunque uno quiera hacer sus pinitos en finanzas, hay que ir de la mano o tener cerca un asesor que conozca lo que está haciendo, que le pueda informar bien. Por lo tanto, no invierta, digamos, como ese famoso anuncio que apareció un tío operándose de apendicitis a sí mismo. Bueno, pues en este caso eso puede llegar a ser doloroso, por lo tanto no invierta solo, o si lo hace, por lo menos tenga un buen asesor al lado.
Víctor Álvar González, hablemos ahora de los fondos de inversión que ustedes recomendarían tener en cartera en este 2003, vamos a centrarnos en este año, y los que evitarían.
Este es un un año que la renta variable tiene el viento a favor. Han pasado tres años muy malos las bolsas, pero el ciclo bursátil, la tendencia, por lo menos de momento, ha cambiado claramente, ha dado un vuelco total. Estamos hablando de que en renta variable puede haber fondos de renta variable que estén ganando este año un 50%, así como lo oye, en los meses que llevamos de año, o sea, ni siquiera en el año, sino en lo que llevamos de año, puede llegar a ser más a final de año. Obviamente hablo de productos muy agresivos, y luego hay productos dentro de renta variable más tranquilos, que pueden estar ganando un 10-12% sin ser productos, ya digo, de tanto riesgo. La renta variable, lo que es muy importante es que el peso de cada fondo en cartera depende no solo de cómo estén los mercados, sino el perfil de cada inversor. Es decir, que tan importante como conocer los mercados es conocer las medidas de los inversores. Entonces digo esto porque lo que diga yo ahora tiene que ir muy matizado por cuál sea el nivel de riesgo que pueda asumir un inversor, nivel de riesgo que debe medir su asesor financiero. En consecuencia, cuando hablo de renta variable, estoy diciendo que el viento está a favor, que creemos que se deben de tener fondos de renta variable en cartera. Luego habría que especificar países y sectores, lo cual nos llevaría mucho tiempo, pero sin duda es un tipo de fondos que está funcionando bien, y el peso en cartera dependerá del perfil de cada inversor. Es decir, una persona muy conservadora nunca deberá tener más de un 10%, un 5%, incluso hablo de gente muy conservadora, de su cartera en fondos de renta variable, mientras que una persona agresiva ahora mismo le estamos recomendando porcentajes del 70% para aprovechar precisamente este tirón que están teniendo los mercados. Por lo tanto, sería la renta variable una de las cosas que sí habría que tener. Luego, insisto, habría que ver qué fondo y en qué país, sector o activo, pero sí habría que tenerlo en cartera. ¿Qué no habría que tener? Pues yo creo que no hay que tener renta fija a largo plazo, y menos si está denominada en dólares. Los fondos de renta fija a largo plazo se benefician cuando bajan los tipos de interés. Sería un poco largo explicar, pero quédense con la idea de que lo que les beneficia es que bajen los tipos de interés. Por eso han funcionado también en los últimos años. Yo personalmente no pienso, ya de hecho en los mercados de deuda ya están subiendo los tipos, y desde luego, sobre todo, más que porque vayan a subir, que no me aventuraría a decir tanto, aunque ya veremos, y eso es algo que puede ocurrir, lo que sí tengo bastante claro es que su margen de bajada es muy pequeño, por lo tanto lo que se puede ganar ahí es muy poco. Y sobre todo, evitar, en el caso sobre todo de la renta fija, en el caso de la renta variable puede haber fondos con cobertura que cubren la divisa, pero en el caso de la renta fija, evitar el dólar, porque no está nada claro que el dólar no pueda seguir debilitando. Por lo tanto, el fondo, por decirlo así, que no hay que tener este año, es un fondo de renta fija a largo plazo y que además invierta en dólares. Insisto en el análisis, es decir, que eso no lo dicen los rankings, eso no lo dice el nombre del fondo, y en muchos casos, por falta de especialización, no lo dice la persona que le pueda atender en una gestora. Por lo tanto, insisto en el análisis y el asesoramiento serio para detectar esos temas que pueden estropearnos la evolución de una cartera en un año.
Muchas gracias por su tiempo, Víctor Álvar González. Recordamos que es director de Profin. Hasta otra ocasión.
Hasta otra ocasión. Gracias.
Y tenemos que pasar ya a la sección Hablemos de Turismo muy rápidamente. No vamos a poder ofrecerles esos minutos habituales de noticias porque vamos muy justos de tiempo. Solo recordarles que si están interesados en la oferta de cursos, máster, especialistas, etcétera, de esta universidad, como los que acabamos de comentar en la sección a fondo, el plazo de matrícula está abierto hasta el 14 de noviembre. Pueden obtener más información en los centros asociados de la UNED, edificios de la sede central de esta universidad, en el teléfono 91-398-6000, central de esta universidad, y en nuestra web uned.es.